para hablar, obviamente, de una estrella, Lionel Messi, pero con otra estrella, como Daniel Sosa.
¿Qué mejor de platicar de fútbol y del señor Lionel Messi?
¿Qué significó el fútbol en toda tu vida, digamos?
Un tipo muy callado, me daba pena hablar. A mí mi madre me dejó de chiquito y yo llegaba y decía, tengo 50 pesos... se los apuesta a unos penales, y había veces en los que pues yo ganaba o había veces que perdía. Digo, lo trataba de sacar ahí con tal de sacar una lana para poder comprarme un buen pedazo de carne, un pedazo de pollo, algo para comer.
¿Qué fue lo que te hizo cambiar de esa manera?
Te estoy hablando de 20 minutos antes de dar show, terminé la relación con mi pareja.
Uf.
Y era como de, bueno, pues órale, porque la gente quiere reírse.
¿Tu once ideal de comediantes?
Pondría a Eugenio Derbez, Carlos Vallarta. A estos los voy a decir hasta a gente que también ya murió, porque sin ellos no somos.
Footbox All Stars, un podcast exclusivo de Footbox.
Bueno, un placer, realmente uno de esos placeres que uno se puede dar acá en Footbox es ser invitado a participar de Footbox All Stars para hablar, obviamente, de una estrella, Lionel Messi, pero con otra estrella, como Daniel Sosa, futbolero. No hace falta que uno lo presente demasiado, comediante, stand-upero, humorista, especialista en doblaje y, sobre todo, muy amante del fútbol. Aunque a mí me gustaría que en algún momento, querido Dani, me expliques, porque leí por ahí que sos arquero. Y el gran Diego Armando Maradona decía: ¿y qué querés? Es arquero, decía. ¿Cómo anda, Dani?
¿Cómo están? Qué gusto estar aquí, feliz. Qué mejor de platicar de fútbol y del señor Lionel Messi, señor Lionel Andrés, ¿no?
La verdad que sí, Daniel. Yo soy, a ver, es argentino, yo soy argentino, pero también soy de los que cree, y te lo quiero charlarlo con vos como futbolero, porque esto no va a ser una entrevista, es una charla, ¿no? Para mí Messi es patrimonio de la humanidad. Hay determinadas figuras que ya trascienden la nacionalidad. O sea, no podemos decir Messi es argentino. Sí, juega para Argentina. Tenemos la suerte que los argentinos que juegue con nuestra camiseta. Ahora, Messi es patrimonio del fútbol. También lo es Cristiano Ronaldo, también, no sé, el que se te ocurra.
Pero digo, Messi no es comparable con ningún futbolista. Es el problema que de repente la gente dice, ¿quién es mejor que Messi? Pues es que no hay, Messi está en otro cajón. O sea, como que ver jugar a Messi no es irle a un equipo. Ver jugar a Messi es un deleite para el deporte solito. Entonces, digo, qué suerte de los argentinos que juegue para esa selección. Pero en el equipo donde lo pongas, Messi es una obra de arte del deporte. Y no conozco a ningún jugador que no se exprese de buena manera que con
Lionel. Mi hijo tiene 15 años, Santiago. Desde que él nació en el 2007 y Messi debutó en Barcelona en el 2004. Es decir, desde que él nació, no conoce el fútbol sin Messi. Sí. Y ya le agarra así como un poco de melancolía, y yo lo entiendo, ¿eh? Decir, le queda poco. Es como que lo va viendo y decir, no le queda tanto, qué lástima.
Digo, pero a ver, no, él no sabe que probablemente haya buenos jugadores en el futuro, pero sí dudo mucho que llegue un nuevo Lionel Messi. Ahora, es muy afortunado porque le tocó verlo jugar, le tocó verlo en esta época en la que está activo. A mí me recuerdo, por ejemplo, Hugo Sánchez. Yo nací en el 93. Yo cuando empecé a ver a saber de Hugo Sánchez, ya no me tocó Hugo Sánchez en el auge, ¿sabes? Y sí, esas son las cosas que me hubiera encantado ver, porque soy claro, del fútbol. Digo, el Chicharito alguna vez cuando estaba en el Madrid era una ilusión de los mexicanos, porque era como, ojalá llegue, ojalá podamos vivir algo similar a lo que pasó con Hugo. Y el tema es que Messi nos regala eso a todos los del mundo, no necesariamente solo a los argentinos.
Sí, y yo creo que hemos sido afortunados todos de que hemos vivido una etapa en la que Messi llega a su esplendor, en una en donde hay tecnología, en donde se lo puede ver, porque, no sé, Pelé, ni vos ni yo lo vimos a Pelé. Yo cuando, desde que tengo uso de razón, Pelé ya no jugaba. Dicen que fue un fenómeno, para los que lo vieron, ellos dicen que era mejor que Messi, como probablemente nosotros en el futuro, cuando aparezca un jugador X, van a decir, es mejor que Messi. Y nosotros que lo vimos a Messi vamos a decir, no, Messi era mejor. En definitiva, termina siendo incomprobable. Pero bueno, de Messi vamos a tener como un registro. De Pelé hay muy poco. Tenemos la suerte de que todo lo que está haciendo Messi, esa obra, queda documentada de principio a fin. Tenés todo de Messi. Eso es una cosa espectacular.
Sí, que cuando empezaba, por ejemplo, Ronaldinho y este rollo de que, no sé si te acuerdas, los comerciales de los refrescos donde agarraban a los mejores e intentaban grabar cosas, digo, era una época en la que se empezaba a hacer popular los talentos excepcionales de los futbolistas. Pero el tema con Messi en la actualidad es que tú te vas al baño, tú te vas a una sala, o tú estás esperando y ves tu celular y no dejan de salir videos de Lionel. O sea, es increíble porque no para, y lo ves con la camiseta argentina, con la del Barcelona, o la ves con el PSG, y es como, bueno, este hombre es inhumano. Hay unas jugadas que hace que realmente te pregunta, hasta pausa le pones al celular de cómo le hizo. O sea, hay jugadas que hace unos regates tan rápidos que te quedas pensando de esto, no, o sea, no hay manera de entrenar eso. O sea,
che, Dani, por lo que estoy viendo, sos de esos futboleros de verdad vos, porque consumís fútbol hasta cuando vas al baño.
Ya sabes que cuando uno es portero nunca debe agradecerlo.
O no, a mí me pasa, me pasa lo mismo.
Sí, a ver, me gusta mucho. Y vaya, cuando yo jugaba fútbol hace muchos años, como que era mi vida, ¿sabes? Yo de chavito me gustaba andar siempre con zapato de fútbol, ya sabes, como de suela de para fútbol 7 o suela de liga, y con shorts o con pants o con playeras deportivas siempre, por si se atravesaba un balón, por si se atravesaba un jueguito. Siempre esa era mi visión del día cuando estaba joven. Más y digo, ya hoy no lo practico tanto, pero yo el fútbol lo transpiraba 24/7. O sea, veía fútbol en las mañanas, en las tardes, en las noches, los programas deportivos, el análisis. O sea, a mí el análisis de las jugadas me apasionaba de una manera que no tienes idea. Era como de, ah, claro, por eso sí estuvo bien que en vez de tocar acá se pagan por las bandas. Todo eso me fascina, porque se me hace un deporte muy bonito, la verdad. Creo que es el deporte que más corazón tiene.
Daniel, ¿y vos en algún momento soñaste con dedicarte al fútbol? Hoy ya no te dedicas al fútbol, hoy estás en el mundo de la comedia, sos una persona súper dinámica y con un montón de actividades, pero ¿soñabas cuando eras más chico en dedicarse a eso, claro, profesionalmente? ¿Soñabas con ser, no sé, Osvaldo Sánchez, por ejemplo?
Sí, claro, y te voy a ser sincero, a la fecha hay momentos en los que estoy ya dormido o estoy como en un plan más relax y sí me pongo a fantasear como, ¿qué hubiera pasado? Porque me acuerdo que cuando yo estaba muy chiquito iba a ver a un equipo aquí en México que se llamaba los Toros Neza, que ya desaparecieron.
Claro.
Donde estaba Mohamed, ¿sabes?
El turco Mohamed, que salían con esas caretas aquí disfrazados.
Exacto, y al estadio de Neza 86 allá pegarle a las gradas para que sonara. Y yo soñaba con algún día salir al campo y que dijeran mi nombre en el estadio y que se escuchara como
wow.
Yo llegué a jugar en el Club Deportivo en Morelia y en el Club Deportivo Guadalajara en las Chivas, en ligas inferiores, y era una pues como una especie de símil, ¿sabes? Era como era lo más parecido y lo más cercano al sueño, porque te daban tu uniforme oficial. Yo de chavito no tenía pues muchos recursos, y que yo tuviera un uniforme oficial, el de del equipo, para mí era oro. Entonces llegar a jugar ahí, ganarme la titularidad y todo esto, para mí era un reto como de, ya estoy a nada de ser profesional. Hasta que llegaron las últimas pruebas, donde ya ves a los porteros de 2 metros y yo mido unos 75, y es como de, bueno, pues eso mi padre mientras duró, ¿no? Ya.
te quedaba el travesaño alto, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí entrenaba lo más que podía las piernas para saltar, y pues sí, pero no había competencia, era irreal.
Vos debías ser un arquero muy de mucho reflejo, muy rápido de piernas, ¿no? Debes ser un gran arquero en cancha chica, porque además que si te entrenaste en cancha grande y con esos reflejos y esa capacidad, en cancha chica es imposible hacerte un gol.
Sí, me decían, cuando estaba entrenando en Chivas, me decían el gato. Y yo pensé que se estaban burlando de mí porque no entendía, hasta que dijeron, no, es que los reflejos. Y sí, en claro, fútbol 7 no tengo problema, pero a mí lo que me apasiona es el olor a pasto, pero ahí ya me queda muy grande.
Sí, ¿y quién era tu ídolo de chico?
Híjole, tenía varios. El mexicano, por excelencia, Osvaldo Sánchez, porque se hizo emblema en el Guadalajara.
Claro.
Pero cuando se fue Osvaldo a Santos después del campeonato de 2006, me rompió el corazón, lloré, fue de no puede ser, ¿cómo? Después llegó Luis Ernesto Michel a Chivas y pues le empecé a agarrar cariño a Michel. Pero en general de porteros, a mí me fascinaba. Higuita me gustaba la espectacularidad que tuvo, pero el dinamismo de Jorge Campos para mí era increíble. O sea, Jorge Campos era demasiado espectacular, y la neta sí soy muy fan del portero espectacular, soy fan del portero que sí se avienta, ¿no? Claro. No soy tan fan del portero que resuelve, y que es seguro, pero que está como muy tranquilo y que no hace faramalla, te da confianza, pero me gusta mucho el ¡ay! Se aventó a mano cambiada cuando viene pudo haber sacado, ¿sabes? O sea.
Y vos tenés un biotipo, se me ocurre, similar al de Jorge Campos, porque Jorge Campos justamente también llegó a ser un gran arquero, goleador y muchos años en la selección, sin tener esos famosos 2 metros que hoy tienen la mayoría de los arqueros. Era un arquero más bien bajo, sí, pero con una gran agilidad.
Sí, sí, y Jorge tenía como este rollo de que no sabías cómo llegaba, o sea, de repente lo veías volar y decías, ¿cómo llegó ahí? Si estaba muy lejos del balón. Entonces veías que a veces estaba abajo de posición, se ubicaba perfecto en el área y el trabajo de piernas era impresionante. ¿Y sabes quién? Ahorita que lo pienso y me acuerdo ahorita que estoy hablando contigo, que es argentino, el Pato Abbondanzieri, ¿te acuerdas?
Qué arquerazo, el Pato. Claro, que en la época del Boca multicampeón, primero fue con Oscar Córdoba y después con el Pato Abbondanzieri, que el Pato atajó, vos ya que hablabas recién de Osvaldo Sánchez, hasta el 2006, después te rompió el corazón. Los dos atajaron el Mundial de Alemania. Osvaldo Sánchez atajaba el México y el Pato atajaba para Argentina. Y de hecho, se enfrentaron en el famoso partido de Leipzig, el gol de Maxi Rodríguez. No, no me hagas hablar de eso porque nos vamos a pelear.
No, a ver, yo ese partido lo recuerdo con mucho cariño y con mucho dolor, porque realmente estaba yo seguro que este partido lo vamos a ganar, tenemos la energía, y tenemos esta creencia de órale, venga, va. De repente Osvaldo en el Mundial se le muere su papá.
Sí.
Y desde ahí fue como de, híjole, está complicado, Osvaldo se fue, luego regresó. Y cuando esté en el partido y todo iba bien hasta que sale Maxi Rodríguez con, bueno, no me acuerdo si fue en este el error de Osorio. No, fue en
no,
este
no, no, el de Osorio no, fue en el 2010, en Johannesburgo.
En 2010.
Claro, el gol en offside de Tevez, sí, y todo, sí, eso. Sí. Pero el 2006 es el empieza ganando con Rafa Márquez, ¿te acordás? Gol de Rafa Márquez en el primer tiempo. Lo empata, creo que es un gol medio entre Crespo y un gol en contra, lo empata Argentina. Y después en tiempo suplementario el gol de Maxi Rodríguez.
Y ese fue el problema, que fue en tiempo suplementario y dijimos, si aguantamos hasta los penales, tenemos Osvaldo y confío en Osvaldo. Era mi tirada. Y cuando vi que la recibió, o sea, cuando le metí el empeño, fue como de, no la va a dar. Vi Osvaldo adelante. O sea, yo lo vi un poquito adelante y dije, hijo de su madre, no. O sea, lo vi como en cámara lenta y cuando entra el gol, pues ya, se acabó. ¿No sabes? Porque, a ver, para mí mi excusa fue, era la única manera en que vencían este partido. Y lo hicieron con un macro golazo. O sea, ese gol no se los va a olvidar nunca.
Sí, sí. Alguna vez he hablado con colegas y exfutbolistas y algunos que estuvieron en ese partido, mexicanos, y me decía Pineda, el que estaba ahí marcando a Maxi Rodríguez, como que lo dejó recibir demasiado.
Sí, pero sí.
También, yo qué sé, cuando un tipo la para y le pega como le pega, muchas veces es más mérito del que hace el gol que del propio, el pobre Pineda. ¿Qué va a hacer?
Sí, sí, sí. A ver, y también te vas de un mundial con un golazo de Maxi Rodríguez que sale hasta en los highlights de los mejores goles del mundial en la historia. Sí. Bueno, es una manera un poco, te vas con la frente en alto. A diferencia de que te vayas de un mundial como con Holanda, donde te marcan un penal que no es. O sea, ese sentimiento, claro, es distinto. Es un sentimiento de impotencia y de rabia. Y acá es un sentimiento de, bueno, pues así es el fútbol, ¿no?
El famoso mundial del 2014 con esa eliminación agónica. Bueno, sos súper futbolero. Siento que estoy hablando con uno igual que yo. ¿Te acordás? Absolutamente, absolutamente de todo. ¿Qué significa el fútbol en tu vida? ¿Por qué el fútbol? Vos decías, yo era un barrio humilde, de un barrio en donde se la peleaba. Yo no conozco el barrio donde está Toros Neza, pero tengo entendido, por lo que he escuchado muchas veces, que es un barrio en donde muchas veces el fútbol le da oportunidades a gente que por ahí la vida no le da una otra oportunidad. ¿Qué significó el fútbol en toda tu vida, digamos?
Creo que el fútbol es un lugar sin prejuicios, es un lugar sin etiquetas. Yo me acuerdo mucho cuando estaba a jugar, que yo en la escuela era un tipo muy callado, me daba pena hablar. A mí mi madre me dejó de chiquito, a los 7 años, entonces a mí ese tema era un tabú. Yo no quería que me vieran en ningún lado.
Claro.
Y en la cancha no existía nada más que haz tu trabajo, cumplir con el equipo. Y era un momento en el que podía lucir sin exponerme a hablar de cosas que no quería. Y te vas viendo que en el fútbol vas creando hermanos, vas creando el equipo. Cuando eres portero, tú ves al equipo desde atrás y ves cómo está jugando y te sientes como una especie de responsabilidad muy grande. Y cuando el equipo confiaba en ti o confiaba en mí, era como de realmente me quieren por lo que soy, no por lo que idealizan, no por lo que creen. y te haces amigo de tus centrales, apoyas a los delanteros aunque estén demasiado lejos, a los punta, o sea, como que se hace una especie de familia que luchan por el mismo objetivo. Y creo que el fútbol te quita esas etiquetas, no importa si eres alto, si eres guapo, si eres feo, si tienes dinero, si no tienes dinero, si juegas bien a la pelota, es lo único que necesitas para estar en un equipo. Y creo que es de los cariños y de las lealtades más sinceras que hay, a diferencia de cualquier otro rubro. El fútbol es sincero, el fútbol es amor. Y a la fecha, hoy te puedo decir, como comediante, si ahorita las personas que estamos en esta llamada organizamos un juego de fútbol, va a ser lo más sincero que hay, va a ser el sentimiento a flor de piel, y creo que eso no te lo regala ninguna
plaza. Acá me está diciendo Fede del Cueto, nuestro director editorial, lo armamos cuando quieras.
No, pues de una vez, ni me digas.
Ya tenemos arquero, así que eso es lo más importante.
La pelota, perfecto, sí, ahí estoy, mira.
Yo soy defensor, así que siempre tenía ahí con los arqueros, tenía una alianza muy especial, porque hay como una hermandad, ¿viste?, entre el arquero y el sí, defensor, porque sí. sos colega, ¿viste?, estás defendiendo el mismo objetivo. ¿Sabés qué? Te escuchaba recién, Dani, en algún punto, como que el fútbol fue sanador en tu vida, ¿no? Digamos, una historia dura, difícil, con lo que vos contás de tu mamá, lo que te tocó vivir, que para un niño debe ser durísimo. Sabés que yo tengo un hermano, el más chico, que la mamá también lo abandonó a los 7 años. Y mis viejos, pero no tenía al padre, y mis viejos lo adoptaron. Y bueno, nosotros éramos una familia ya de 5 hermanos, y él pasó a ser mi 6º hermano. Y bueno, conozco esa historia. Obviamente que vos la vivís y la habrás sufrido en tus entrañas. Por eso digo que probablemente el fútbol haya sido sanador también en tu vida, ¿no? En un momento de tu vida determinante. No,
es importantísimo en mi vida. Es, creo que un parteaguas. Me sacaba de muchos, hasta de problemas económicos. Cuando hubo un momento en mi vida en el que ya más grande, jugando fútbol, yo pues no tenía mucho dinero, mi papá se había ido, y la única manera en la que yo podía sacar dinero era a través del fútbol. Iba a las canchas, yo entrenaba en Chivas, y yo iba a las canchas de fútbol 7, de fútbol rápido, y yo llegaba y decía, tengo 50 pesos, se los apuesto a unos penales. Y había veces en los que pues yo ganaba, o había veces que perdía, digo. Pero claro, la preparación en cancha grande me daba cierta ventaja en la portería chica. La lectura al delantero y todo lo que yo aprendía, lo trataba de sacar ahí, con tal de sacar una lana para poder comprarme un buen pedazo de carne, un pedazo de pollo, algo para comer. Y al final eso pues se lo debo al deporte. No hay otra manera en la que pueda estar más agradecido que eso.
Muchos dicen que uno nace futbolista, y más allá de que después se dedique a otra cosa, y su vehículo como para poder vivir, para ganar plata, sea otro, uno se siente futbolista toda la vida. ¿Te sentís así vos?
100%, yo no hay manera en la que esté en algún lugar, si hay una cancha de fútbol o algo, no dejo de verla. De hecho, ha habido veces que me llevan a juntas a estas oficinas de plataformas que están muy grandes, con gente con demasiado, con muchos recursos, y veo un campo gigante, y lo primero que pienso es como de, no sabes las ganas que tengo de aventar un balón ahí y empezar a darle despeje. Pero es inevitable, o sea, y paso donde hay un partido de fútbol y me detengo, sea de las Chivas, sea de Tigres, sea de quien sea, del Boca, del América, del París, de quien sea, me gusta mucho. O sea, creo que parte de mi naturaleza es, si hay fútbol, hay Westash, ¿no? Ahora voy a tener la oportunidad de ir a Qatar, y es el primer mundial que voy. Evidentemente nosotros no pude ir por muchas razones, principalmente económicas, pero en esta ocasión que ya mi trabajo me está llevando y que puedo ir a experimentar un mundial, estoy muy emocionado. Y mucha gente me dice, no, pero a ver, va a ser una friega porque tienes que entregar 20 y tantas cápsulas, y para mí todo eso no estás dimensionando que es un mundial, pues, o sea, no hay nada comparable con
eso. No, más bien, y es una fiesta. Mira, a mí me ha tocado vivir otros mundiales. Si no fuiste antes a un mundial, es como cuando vas, no sé, que te dicen, vas a Disney, la primera vez es especial, después todas las veces que vas es hermoso, pero la primera vez es algo increíble. Bueno, vas a vivir como ese primer viaje a un lugar soñado, así que nada, disfrútalo. Sabés que yo te escuchaba recién, y así como el fútbol fue sanador para vos, y ya que hablábamos de Messi, y un poco es nuestro leitmotiv, para Messi también fue sanador el fútbol. Le dio, a ver, obviamente que hoy vive como un rey, pero cuando él comenzó su excursión por el fútbol y lo hizo porque necesitaba un tratamiento hormonal para poder seguir creciendo, y todo eso también se lo termina dando el fútbol, ¿no? Y un pibe que es muy retraído. A mí me dicen que vos sos retraído, que vos eras un pibe muy callado, que te costaba. ¿Qué fue lo que te hizo ser hoy una persona que vive de la comedia, que vive de la expresión corporal, que vive del stand-up? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de esa manera y de alguna manera tener un crecimiento similar al de Messi en ese sentido?
Creo que, algo que está bien, y creo que por eso se hacen las figuras que son Messi y, bueno, Cristiano y gente de ese calibre. Creo que lo importante de ellos es que con su historia transmiten e inspiran mucho. Entonces, ahora que lo dices, para mí el tema de poder salir a hablar y poder dar la cara y poder pararme era una validación que me daba cierto talento o cierto esfuerzo que empecé a trabajar. Cuando yo empecé a entrar a la escuela, me cambié de una escuela y cuando me cambié yo era el único que jugaba fútbol de una manera no como de hobby, sino como si en una escuela más formal.
¿Te dedicabas a eso?
Ajá, era como de, ay, a ver, y cuéntanos. Entonces como que me di cuenta que sí valía y sí tenía algo que ofrecer y sí, entonces como que me empezó a dar seguridad afuera de la cancha. Entonces me empezaba a interesar a hablar y me empezaba a interesar contar, y después empecé a poner en la escuela, empecé a tener mucha más atención porque se empezaban a condicionar ciertos permisos o ciertos cuentos, era unas por otras. Entonces ahora que lo dices, ves la historia de Messi, y Messi es una persona que él se ha ganado lo que tiene, entonces claro que inspira, y de repente ves a un tipo que estaba en un momento difícil de su vida y el fútbol lo saca y de repente lo pone en un nivel mundialmente importante, te inspira, dices, bueno, si una persona como Messi lo logró sin que le regalara nada, sin que fuera apadrinado por toda una industria, él se ganó todos los pagos que ha tenido, bueno, ¿por qué si él lo está haciendo? ¿Por qué yo no voy a dedicar lo mismo a lo que yo amo? Entonces, claro que ves a estos jugadores y es un reflejo de inspiración. ¿Y cuántos de nosotros no tuvimos pósters de nuestros ídolos en la habitación? Y no nada más porque te gustara cómo se ve en esa foto. Era una inspiración diaria, era verlo y empezar a soñar con llegar a un momento ahí. Y cuando te das cuenta que estas personas como Messi entrenan todos los días, son disciplinados, son constantes, son enfocados en lo que tienen que hacer, eso para mí es una especie de ejemplo a seguir. Es como si Messi diario está ahí, diario está jugando, diario está haciendo esto, porque yo no diario estoy estudiando o diario estoy practicando o diario estoy aprendiendo. Y creo que es la diferencia entre las personas que se quedan en el camino y las personas que trascienden. Y digo, por ejemplo, está Messi, está Hugo Sánchez, está Cristiano Ronaldo, Zlatan. O sea, creo que el ejemplo más grande que hay en estas personas y que podemos llegar a compararlo con todos que están escuchando esto es, si ellos pueden con constancia y disciplina, ¿tú por qué no vas a poder si también puedes tener constancia y disciplina? Y creo que ahí radica las cosas. Las cosas no se hacen con motivación. Hay veces que tienes que, y estoy seguro de que Messi entrenó 8,000 millones de veces con cero motivación, pero entrenó. Entonces creo que la diferencia en hacer las cosas con disciplina y constancia, no con motivación.
A ver, hablaste de trascender, la verdad es que es espectacular escucharte, Daniel, hablaste de trascender, hablaste de inspiración, hablaste de que uno pueda tomar como ejemplo a otra persona, y vos hablaste de, bueno, Messi, Cristiano Ronaldo, los que realmente se dedican a algo y que por algo llegan a donde llegan, más allá de las condiciones naturales. ¿Estás consciente vos de que así como vos te podés haber inspirado en Osvaldo Sánchez por allá por el 2006, vos hoy sos fuente de inspiración para los más jovencitos que te escuchan, que te siguen?
Me da una responsabilidad inmensa escuchar ese tipo de cosas, porque cuando empecé a hacer esto, yo mi carrera empezó haciendo esto porque realmente, genuinamente, me gusta mucho la comedia y era un lugar a gusto para mí, era un lugar seguro y tenía las herramientas necesarias. Pero parte de esa, y vuelvo a Messi, parte de ese tipo de gente, parte de este tipo de monstruos del deporte, me hace sentir este rollo de, imagínate Messi cada vez que entra al estadio y que tiene el balón en sus pies, tiene una responsabilidad enorme, tiene un equipo de millones de personas, de millones de dinero, de millones de ilusiones y de sueños en una pelota. y cuando ves que Messi resuelve y hace un drible increíble, o que le pega y da un pase al pie o a la cabeza, o que mete un gol sin saber cómo hizo eso, lo único que podemos pensar es como de, ahí es donde está esa responsabilidad, hacer las cosas bien. Entonces, hoy para mí, como figura pública, como comediante, cada que tengo oportunidad de estar en un escenario o de leer un libro, lo que pienso es, si hay gente viendo mi trabajo, ¿por qué yo no voy a dar mi extra? ¿Por qué yo no voy a dar este paso, este aprendizaje nuevo? ¿Por qué no voy a entender cosas nuevas? ¿Por qué no voy a dar mi mayor esfuerzo si hay gente que lo hace? Y gracias a esa gente estoy yo donde estoy. Entonces, independientemente del trabajo que tengas, creo que, y pasa hasta en la gente que escucha esto, si trabajan en una oficina, o si trabajan en el campo, o si trabajan en la obra, siempre hay una persona a la que admiras y aspiras. Creo que lo importante en esto es entender que la responsabilidad recae en ti, en ser mejor cada día, en ser mejor en lo que puedas y en lo que tengas a la mano. Que no dependa de ti si estás arriba o no. Si no estás arriba porque la situación, porque las personas, porque la suerte, está bien, pero que no dependa de ti. O sea,
que si no llegaste a lo más alto que podías dar, no sea porque vos no diste tu mayor esfuerzo, sino porque, bueno, hubo situaciones que por ahí no pudieron no ayudarte, pero que no sean una excusa tampoco, ¿no? Porque muchas veces es más fácil encontrar explicaciones en el entorno que en realidad no me levanté o no puse todo. Sabés que cuando vos recién hablabas de esto de ser ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. Maradona, un tipo con unas condiciones extraordinarias para muchos, hasta con más condiciones que Messi, tuvo una carrera brillante, pero mucho menos brillante de lo que pudo haber sido. ¿Por qué? Porque sí, a él le tocó vivir situaciones en la vida, no lo hizo por maldad, lo hizo porque estaba enfermo, porque tuvo adicciones y uno no lo va a juzgar. Ahora, él logró menos de lo que podría haber logrado porque no pudo manejar determinadas situaciones. Y él siempre decía, Maradona, cuando se le criticaban cosas que hacía fuera de la cancha, le decía, muchachos, yo no quiero ser ejemplo para nadie. Yo que juego nada, trato de ser el mejor jugando al fútbol, no quiero ser ejemplo para nadie. Lo que pasa es que muchas veces la trascendencia, la notoriedad, esto de ser una persona pública, te pone en un lugar en el que estás expuesto, no te queda otra. Te veo a vos súper consciente de la situación.
Es que no es una decisión, es parte del paquete de jugar este rollo de figuras públicas, de comediantes, de futbolistas, o de cualquier figura, aunque no sea parte del medio, o sea, de un empresario exitoso, de un arquitecto importantísimo, de un doctor que trasciende. Y creo que la parte de llegar a un nivel de trascendencia y de éxito importante trae consigo esta responsabilidad. Hoy en día mucha gente y muchos colegas comediantes dicen, nosotros vamos a hacer chistes de lo que sea porque no venimos a educar. Y sí, no venimos a educar, pero tampoco hay que ser irresponsables con el poder de convocatoria, claro, o con el poder de gente que te ve. O sea, con que tengas a 10 personas que te sigan, ya es una responsabilidad, porque no sabes las herramientas emocionales de las personas, no sabes las herramientas intelectuales de las personas. Entonces, cualquier palabra o acción o cosa que tú promuevas, hagas o repliques, para las demás personas puede llegar a ser un ejemplo o no. Y creo que Maradona le tocó hacer lo que hizo, lo hizo con sus herramientas, ¿no? Está igual que tú, no, yo no lo juzgaría, porque para nosotros, desde nuestra posición y desde nuestro aprendizaje recién adquirido, es fácil decir, eso está mal y eso está bien, pero tú no sabes lo que él tenía en la cabeza, lo que él vivió, las herramientas que tenía para tomar decisiones o no. Y creo que a pesar de todo lo que le pasó a Maradona, y con el esfuerzo que pudo hacer y su historia, o sea, no pudo haber hecho más, pero eso no nos toca a nosotros juzgarlo, eso nos toca disfrutarlo. Y creo que aprender de Maradona, impresionantemente, con lo bueno y con lo malo, deja siempre ejemplos. O sea, te deja el ejemplo de cómo se juega el fútbol, porque eso es innegable, y a la fecha hay jugadores profesionales, amigos míos de la Liga Mexicana, que ven el juego de Maradona y dicen, bueno, o sea, es irreal. Y creo que lo que te deja Maradona es aprender tanto lo bueno como lo malo, y es impresionante el impacto que puede llegar a tener una persona que hace las cosas con amor. Y creo que Maradona, sea lo que sea, lo hizo todo con amor y con lo que le daba su corazón. Jamás lo hizo de mala fe. No puedo firmarte esto en piedra, porque no tuve la no lo conocí, pero se vio lo que transmitía y lo que vivió, que fue algo que él manejó como lo pudo manejar.
Ya que estamos hablando de Messi, en la Argentina nos gusta mucho esto de Messi o Maradona, ¿no? Estamos los mesistas y están los maradonianos. Yo soy muy mesista. Yo te digo la verdad, soy, a pesar de que los de mi generación somos más maradonianos, porque yo lo he visto a Maradona en su esplendor, yo creo que Messi tiene el gran mérito de haberse mantenido durante, desde el 2004 hasta el 2022, 18 años, en la elite, cosa que Maradona no logró. ¿Tenés ahí una postura? ¿Sos más mesista?
A ver, soy más mesista y te voy a decir por qué. Porque a mí, te digo,
me... O de CR7, por ahí me decís Cristiano Ronaldo, no sé.
No, a ver, es que hay yo no soy... Entiendo el fútbol de la entiendo la postura de la gente que ve a Messi y Ronaldo con esta lucha eterna, pero no, son cosas muy distintas para mí. O sea, Cristiano es un ejemplo de otras cosas, son otras virtudes. Es como si me pones a comparar ahorita, de ver, ¿quién es mejor? Osvaldo Sánchez, te voy a decir un nombre, o Higuaín. No, a ver, uno es portero, el otro no.
Claro.
O sea, creo que son dos cosas muy distintas, Messi y Ronaldo. Pero sí, soy más mesista que maradonista, te voy a decir por qué. Porque yo me acuerdo muy bien cuando salió, cuando estaba Messi con este corte como de Bill, ya sabes, que tenía el pelo como para abajo. Que me acuerdo que en los videojuegos estos de fútbol, salía con puntaje medio, ¿no? Y lo tenía, entonces yo lo veía, yo jugaba con el Barça y lo veía cuando estaba Ronaldinho, estaba Deco en Barcelona, estaba Víctor, ¿cómo se llama el portero de Barcelona que se lesionó este Víctor Valdés, ¿no?
Víctor Valdés, que era muy amigo de Messi.
Ándale. Y los veía y era como de, son los chavos que ahí vienen, ¿no? Porque, o sea, en la delantera del Barcelona estaba Eto'o, estaba Ronaldinho, Eto'o era Iniesta, que eran como, wow, estos güeyes. Y Messi estaba como entrándole. Y de repente ves a Messi que ya no es banca, ya es titular, empieza a ser referente y empieza la carrera de Messi a crecer y es.
Claro.
Es muy longeva y es impresionante cómo. No tuvo un punto en el que dijeras, o sea, siempre era un crecimiento, o sea, y para mí esa constancia de ir hacia arriba es impresionante. Me pasaba mucho que de repente decía, y me tocaba ver como de rebote, que los medios argentinos decían, es que no tiene amor por la camiseta, porque está jugando, ¿sabes? Y era como de, güey, vean el momento en el que están todos los jugadores, vean el momento en el que está Messi, es, compréndanlo a él tantito como jugador, viene de un estilo de juego muy distinto. No es que no haya amor, creo que era una adaptación muy complicada para Messi, entonces, y aún así Messi seguía, o sea, cuando renuncia a este rollo de la selección, es como de, no creo que sea por amor a la camiseta, creo que es todo lo demás, porque al final también es humano, y creo que lidiar con esta presión es muy complicado para todos, sería injusto como para nosotros exigirle excelencia en la cancha, excelencia y perfección en las decisiones humanas, y creo que vaya, Messi es un ejemplo de crecimiento que me tocó ver y vivir. Entonces, por más que Maradona sea o no sea referente en Argentina, yo viví a Messi.
Claro.
Maradona
claro.
Lo oí.
Vos lo viviste como en tiempo presente, porque vos empezabas ya a jugar en el FIFA con un Messi muy, muy chavo.
Claro.
Cuando él todavía no era el Messi que es hoy. Y recién vos dijiste algo que me quedó dando vueltas, eso de que nunca tuvo una etapa de. Decir, bueno, ahora decayó un poco. ¿Lo aplicás en tu carrera? Digo, sí. Hay veces que uno, a mí me pasa también como, no sé, como periodista, que hay veces que no tenés ganas de dar el 100%. Lo que pasa es que cuando sos una persona pública, si no das el 100%, se nota.
Sí,
ese nivel de exigencia, ¿vos lo tenés en tu carrera también como artista?
Sí, muy lejos. Hace en Madrid, di una gira ahora por Europa, me fui a Madrid, y en Madrid, antes. Te estoy hablando de 20 minutos antes de dar show, terminé la relación con mi pareja y era como de, bueno, pues órale, porque la gente quiere reírse. Entonces era un, pues ya, o sea, la gente que fue a ese show paró su día, pagó un boleto, agarró un transporte, llegó, compró algo para sentarse y ver, y hasta ahí, como, ¿por qué yo voy a faltarle al respecto a eso? Por más mal que me sienta, o sea, mi compromiso y mi obligación como comediante, como profesional, es pararme y hacer reír a las personas. Si ya después de eso yo me pongo triste, yo lloro, yo lo que sea, eso ya es mi asunto. Yo escogí esta carrera y mi responsabilidad es darle lo que se merece, y no un show ahí, es dar lo mejor de mí, sudar la camiseta tal cual en el escenario, porque la gente no se merece menos que eso. Entonces, claro que motiva cuando ves a jugadores que de repente traen una venda llena de sangre, o están lesionados y siguen. Eso es para mí un ejemplo de, bueno, si ellos físicamente se la están tragando, ¿por qué yo no voy a poder hacer eso en el escenario? ¿O por qué yo no voy a poder hacer eso en mi examen? ¿O por qué yo no voy a poder hacer eso en mi oficina? Claro. Entonces, es un ejemplo que trato de seguir por respeto a mi profesión, y pero sobre todo por respeto a la gente que paga un boleto por consumir mi trabajo.
Dani, vos recién decías, Messi con esa constancia, con ese profesionalismo, llegó a ser el mejor del mundo, probablemente el mejor de la historia. ¿Vos soñás, proyectás o sentís que sí, ya lo lograste ser lo mejor en lo tuyo, al menos en tu país? ¿Sentís que estás en un nivel como para decir, bueno, venís de Europa, estás trascendiendo, digo, pero ¿a dónde querés llegar? ¿Sentís que podés ser el mejor en lo tuyo?
Me falta mucho. Ya hay una imagen que tengo muy clara. ¿Has visto a Ronaldo ganando el Balón de Oro? Como dice, ¡sí! Sí. Se ha vuelto viral y me risa y todo, pero lo ves ahí y ves las cámaras, cómo están agarrando a Messi, cómo están agarrando a Ronaldo, cómo están agarrando a Messi, y de repente, o sea, esa es la constante, o viendo a Messi o a Ronaldo. Lo demás cambia, o a veces es Mbappé, a veces es Luka Modric, a veces es Zlatan, a veces, o sea, siempre hay esas variantes, pero ellos dos son los fijos. Y creo que en mi carrera, uno de mis sueños es ganarme un Oscar, presentar un Oscar, ganarme un Emmy, tener un programa de nivel internacional, no por la fama, sino por la oportunidad de que más personas en el mundo conozcan mi trabajo, desestereotipar la comedia mexicana, que no solo hablamos de nopales y de burritos. O sea, creo que para mí lo importante es que hacer reír a la mayor cantidad de gente posible. Y estoy en un momento de mi carrera en el que estoy en un proceso de evolución. Estoy apenas, fue mi primera gira en Europa y no lo podía creer, con Sold Outs, fue en Estados Unidos, con Sold Outs. Y para mí lo importante es llegar a tener este reconocimiento internacional, pues esta mera pasión de traer la camiseta de tu país, tal cual, y llegar a decir, ¡viva México!, ¿sabes? Y creo grande. Y para llegar a eso me falta mucho. O sea, si realmente veo a mis colegas, porque lo son, como Jimmy Fallon, como Jim Carrey, como Adam Sandler, los ves y dices, a ver, ellos no están ahorita sentados o no llegaron a donde están por estar sentados criticando a la gente. O sea, tú ves ahorita a Jimmy Fallon, a Jimmy Kimmel o a Kevin Hart, a comediantes de Estados Unidos que tienen la élite en sus manos. Ellos se paran a las 5 de la mañana a entrenar, se ponen a trabajar desde la mañana, no están en su casa comentando videos diciendo, tú no sirves, tú sí. O sea, ellos están trabajando. Y yo creo que al igual que Messi, al igual que Hugo Sánchez en su época, ese extra es el que te lleva a esos lugares. Y sin lugar a dudas, hoy no estoy ni de broma en el momento en el que yo diga, ya la logré. Creo que estoy en un momento en el que estoy aprendiendo y no voy a descansar hasta que tenga ese Oscar en la mano. Y si no llega ese Oscar, o no llega ese premio, o no llego a ninguna película de Hollywood, va a ser o porque tuve muy mala suerte o porque no se juntaban las situaciones, pero jamás va a ser porque me faltó esfuerzo o dedicación. Creo que me motiva mucho este sueño, cambiarlo a objetivo, porque ves a la gente sentada en los balones de oro y dices, si ellos trabajaron mucho tiempo para estar ahí y ellos están ganando este premio, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo en mi área? Entonces creo que me siento en un proceso de crecimiento y es lo menos que puedo hacer
por mí. Qué lindo, Daniel, qué lindo escucharte, porque la verdad es que en un momento en el que el mundo está saliendo de una pandemia y uno muchas veces escucha que los jóvenes, porque vos sos joven, tenés 28 años, que los jóvenes no tienen motivaciones, que no quieren trascender, que no quieren esforzarse. Yo sé que todo lo que dijiste recién no lo dijiste por transformarte en ejemplo para nadie, pero es realmente ejemplar escucharte, porque vos lo decís desde tu propia experiencia, de lo que vos querés lograr. Pero yo que tengo hijos jóvenes, yo tengo 50, soy más grande que vos, a pesar de que parece que yo siento que estoy hablando con un par, pero digo, a los jóvenes, escuchar ese mensaje que vos diste recién de superarse, de esforzarse, de todo, y de tener un objetivo, ¿no? Creo que eso es importante, tener un objetivo en la vida. Y eso, ¿cómo lo viviste vos con el público? Porque vos debés haber vivido todo un cambio con el público que por ahí te va a ver. ¿Cómo era antes de la pandemia y cómo es ahora? Ahora vos decís, vuelvo de Europa. ¿Con qué público uno se encuentra ahora que se vuelve a reabrir esto de las salas, que tengas de nuevo contacto con la gente? ¿Cambió? ¿Qué nos pasó a nosotros en todo este tiempo?
Me tocó hacer shows en la pandemia en autocinemas. O sea, yo estaba en el escenario y la gente en sus coches, y era bien raro porque reaccionaban con las luces o con la bocina, y era raro porque era como de no se siente la gente, ¿sabes? Y cuando llegas después de la pandemia y ves a las personas ahí sonriendo o por lo menos ahí que se escuchan las risas, es una sobada al alma, es como... Es la misma sensación que tenías cuando veías los partidos de fútbol sin público, ¿sabes? Que era como de...
Claro.
Ya, o sea, vale, estamos viendo el deporte y estamos emocionados, pero falta este factor de las porras, de los gritos, de los... ¡Uy! Cuando pasa cerca del balón. Y creo que en el escenario era lo mismo. Era, si no hay este...
Es ida y vuelta, ¿no? Esa retroalimentación.
Claro, es seco y es como... No sé, no es lo mismo, y poder dar gira ahora en el mundo. Y algo que me sorprendió mucho es que ahora que fuimos a Europa, en Alemania y en Portugal, iban gente que hablaba español, y no necesariamente porque fueran mexicanos, o sea, o porque tuvieran un ligue ahí o tuvieran alguna conexión con Latinoamérica. Eran alemanes que aprendieron español porque se fueron a España, a Sevilla, a Mallorca, a estudiar o a trabajar, y vio mi contenido en algún lugar de las redes o en las plataformas. Y fueron y se rieron conmigo, y era como de... me agradecían porque ellos pensaban que iba a ser algo muy mexicano, pero no algo muy global. Y para mí esa era la misión, y que se cumpliera fue impresionante. Entonces, no solo es ver a la gente, sino es ver cómo de repente la gente te regala partes de su vida, y eso es como de... No hay manera de pagar eso.
Y son cosas inolvidables. Yo de chico... No estaban las redes como ahora, porque las redes hoy se meten en todos lados, digamos, pero yo de chico crecí viendo al Chavo del Ocho, por ejemplo, y en la Argentina al Chavo del Ocho se le hacen canciones, y digamos la gente es fanática del Chavo del Ocho, de algo que se grabó hace por ahí 50 años, pero que sigue estando súper vigente, y todos lo llevamos como tatuado en la piel. Y bueno, vos el día de mañana también, o sea, esto que vos hoy estás sembrando, yendo a Europa por primera vez, imagino que no va a ser la última. ¿Te gustó ir a Europa? ¿Estuvo bueno? ¿La experiencia te gustó?
Me fascinó, o sea, ir a trabajar era irreal, o sea, es vivir el sueño. Y creo que el igual el Chavo del Ocho, a la fecha hay cosas que me dan risa. O sea, a ver, yo consumo comedia 24/7 porque me gusta, pero también por mi trabajo. Entonces llega un momento en que estás demasiado viciado de la comedia, y ya escuchas un chiste y ya nada más piensas cómo está armado, qué le va, qué no. Y el Chavo del Ocho lleva años, y cuando lo veo no hay día que no lo vea que no me ría, o sea, pero es una risa genuina que no puedo ocultar. Y creo que cuando vas a Europa y de repente ves que estás trabajando en algo y dices, güey, no puede ser posible que estoy haciendo reír a gente del otro lado del mundo como el Chavo del Ocho lo hace a la fecha, después de haber sido grabado años. Entonces, para mí es igual, es, digamos que es nuestro Messi, ¿no? Es el Messi del Ocho.
Tal cual.
en la comedia, ¿sabes? Esto es una aspiración. Creo que el Chavo en México, a la fecha, en México hay una plaza aquí en Satélite, en un lugar aquí en el Estado de México, donde está el mundo del Chavo del Ocho, y yo veo entrar a niños felices ahí. Es como de, ¿qué tan grande tienes que ser para que generación tras generación tras generación sigan felices de verte? Y al igual que Messi, y al igual que Maradona, y al igual que Pelé y que Hugo Sánchez, generación tras generación ves a chavos con, o a niños con remeras de Pelé o de Maradona, y para mí ese es un acto de amor y de respeto impresionante. Y claro que en mi trabajo trato de hacer lo mejor posible para que cuando yo me muera, después de 50 años, haya gente que escuche un chiste mío y se ría, o vea algún contenido que hice y se ría. Y creo que eso no se va a lograr sin trabajo constante y sin ser respetuoso con la gente. Y todo se resume en lo mismo. Claro que hay veces que te sientes mal y no quieres dar un show, pero son pasos que tienes que dar para poder llegar a ese sueño. Y a veces duelen mucho, pero es parte del camino.
Che, Dani, la verdad es que estoy disfrutando mucho la charla. Espero que vos también, porque nosotros no nos conocíamos, pero siento como que estoy hablando con un amigo de toda la vida. Y eso es tu talento, sí. De verdad, te felicito porque sos un tipo súper agradable y con muchísimas cosas interesantes para decir. Recién te escuchaba, te fuiste a Europa, no sé si alguna vez habrás hecho ya alguna gira por Estados Unidos, hay un mercado mexicano enorme en Estados Unidos, imagino que sí, que ya lo habrás hecho. ¿No te pasa que a veces decís, no me quiero acostumbrar a este éxito? O sea, quiero que me siga deslumbrando el éxito, porque es grosso lo que hiciste. Sí. Vos venís de Europa, o sea, fuiste a hacer una gira artística con lo que a vos te gusta, ganándote la vida del otro lado del mundo. Eso no es para cualquiera.
no lo puedo creer. Y creo que el miedo más grande es el día que me deje de dar gusto hacer lo que amo, ese día se acabó mi carrera. Por más que esté en el mejor momento y que los fans, el día que no ame eso, se acabó mi carrera. Y la única manera de mantener eso es exigiéndote y poniéndote en zonas que no sean de confort. En México, la gente, gracias a su apoyo, me va a mis shows y me los llena y hace estos shows muy grandes y yo estoy muy agradecido con eso. Y cada año es más gente la que se suma y le agradezco enormemente, pero llega un momento en el que dices, bueno, y luego, o sea, ¿qué sigue? Y creo que para mí es esta meta eterna de, bueno, ya lo estamos haciendo increíble en México, la meta ahora es sostener esto en México, hacerlo más grande, pero ahora ir por Estados Unidos.
Claro.
Y es regresar, y creo que, o sea, siempre este salto es distinto. En México podré llenar lugares de 5,000 personas, de 10,000, de lo que nos propongamos, pero de repente vas a Estados Unidos y es como de, no, aquí va a zumbar. Y hacer esa renuncia al ego, hacer esa renuncia a yo soy, hacer eso es parte de lo que me mantiene con estas ganas de, no, ahora estoy en un bar al lado de la caja de cervezas esperando a que me den chance de subirme, pero en otro país y con otra gente. Creo que eso es lo que mantiene mi llama de no quiero que esto se pare en un éxito chiquillo. No quiero ser esta, ay, es muy grande, pero solo en México. O sea, no, quiero llegar hasta donde me dé la vida y hasta donde me dé mi talento. Y creo que, como dice por ahí, el cielo es el límite y siempre va a haber un paso más que poder dar. Siempre hay. Hay veces que las renuncias que tienes que hacer para dar ese paso son muy grandes y eso es lo que le pone cierto sabor a este crecimiento.
Che, Daniel, ahora para ir cerrando, quiero hacer un juego del once ideal, pero antes te quiero comprometer algo. Si vos vas a Qatar, yo voy a Qatar. Si nos cruzamos, te invito a un asado. Yo hago un asado argentino en Qatar si conseguimos la carne.
Perfecto, yo me encargo de conseguir.
Vos pones el tequila.
Yo pongo el tequila y te hago unas bebidas ahí importantes. 100% cerrado, ya está. Nada más hay que buscar gente y tequila.
Dale. Y se van a enfrentar Argentina y México. Ahí lo vas a putear un poquito a Messi ahí, ¿no? Claro.
No quiero ni. ¿Viste cómo evadí el tema en toda la entrevista? Dije, no voy a hablar de ese partido que viene.
apostemos algo. Claro. Yo voy a Argentina. Si gana México, pago yo. Si gana Argentina, pagas vos.
Perfecto. Voy a dar shows también en Argentina. Entonces, cuando vaya a Argentina, te escribo y puede ser que paguemos allá.
Dale. ¿Sabes que acá hay una colonia muy interesante de mexicanos?
¿Sí?
Sí, hay una colonia muy interesante de mexicanos. Y además que, obviamente, en Argentina, cuando hay talento como el tuyo, no solamente te van a ir a ver los mexicanos, sino que te van a ver también los argentinos, así que estaré ahí acompañándote seguro.
Estoy muy ilusionado de ir a Argentina, es de los países que me fascinaría conocer y ahora que pueda ir allá con el trabajo es un sueño, pero sí, hacemos ya de una vez la apuesta de México-Argentina, que qué nervio. Justo en Madrid fue Andrés Guardado a mi show, es un amigo. Y platicaba, sí, claro, un poco con él de, oye Andrés, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo está el grupo? ¿Qué onda? Y digo, Andrés siempre es un tipo que jala para adelante y que siempre trae este ánimo de no, y nos vamos a partir la madre, vamos a ganar y vamos a estar acá. Y la verdad, escuchar y ver a futbolistas como Andrés con esta decisión de vamos con todo y vamos con todas las ganas de hacer un buen juego, que es lo que dijo Andrés, la verdad me da esta paz de que por lo menos sé que va a haber un buen juego y por lo menos sé que no va a quedar en falta de ganas de los mexicanos. Y sé que los argentinos van a estar igual encima. Entonces va a ser un partido muy bonito. Espero.
Partido espectacular. Me parece que hay un partido clave para México en el Mundial. Obviamente, como futbolero ya lo sabes, que es el debut, porque es con Polonia. Yo creo que México va a estar por encima de Arabia. Va a tener un partido difícil el segundo contra Argentina, que podés ganar, perder o empatar, pero bueno, no tenés que depender de ese partido. Creo que el debut es clave, ¿no? Contra Polonia, ¿cómo lo ves?
Sí, 100%. Creo que México tiene que poner las cartas en la mesa de entrada y creo que no estamos en un grupo para relajarnos como pudo haber sido Sudáfrica, que no estuvo tan exigente. Pero, o sea, oye, tienes una selección importantísima como Argentina. Creo que si no sacas los partidos con más posibilidades de sacarlos al inicio, te vas a complicar en la vida. Ahora, también Argentina con México, creo yo que ya no es un partido como México, Francia. Creo que Argentina-México ya es un, por lo menos de este lado, es un partido que nosotros mexicanos vivimos como un clásico y vivimos como un, con mucho ímpetu, porque ya van dos veces que los argentinos y México, ¿sabes?
Y además que, a ver, el del 2006 jugó mejor México. O sea, ese partido del que hablamos en el arranque, México fue mejor. Sí, sí. Yo cubrí el Mundial del 2006 para México. O sea, yo trabajaba con la selección mexicana y la verdad es que conocía muy bien todos los detalles de la selección y estaba muy bien para ese partido México. Y bueno, sí, sí. Son detalles, ¿viste? Son partidos que se definen por detalles. Coincido con vos, es un partido especial para los dos. Pero creo que hay mucho, como mucho pesimismo en México. Yo lo veo con la gente, con el Tata, y para mí a México le va a ir bien en el Mundial. Creo que ustedes, el México, se ven futbolísticamente menos de lo que son. Es decir, cuando Argentina le tocó México, más allá del Dibu que dijo vamos todavía, yo te voy a explicar, vos que sos futbolero, así como Argentina elimina siempre a México, a Argentina lo elimina siempre Alemania. Es decir, Alemania nos viene, nos gana finales de mundiales, nos elimina de los mundiales. Es nuestra bestia negra. Entonces, cuando ahí podía tocar o México o Alemania, no nos tocó Alemania, festejás. No, sí, porque resulte fácil México. Esa es la realidad. Así que, bueno, ahí vamos con la apuesta.
México, aquí el tema es que nosotros somos demasiado, le ponemos mucha emoción y cuando ves que la selección está teniendo malos resultados, es imposible esconder esta emoción tal cual de, y esta impotencia de por qué el equipo de mis amores, por qué mi país, porque no mezclas solo el equipo, ahí mezclas todo, mezclas tu cultura, tus tradiciones, sí, tu gente, tu día a día. Entonces, claro que es un reflejo de, bueno, yo me estoy chingando y de repente veo que mi selección no le está dando, de alguna manera sientes una especie de por qué yo sí y tú y la selección no. Digo, es un pensamiento que se basa en la emoción, en el sentimiento, al final separamos que es deporte y ya, pero es esta ay, ¿por qué no? Pero claro que los mundiales todo cambia, los mundiales la emoción es otra, el apoyo es 100%, independientemente si las clasificatorias fueron las mejores o no, ya estás en el mundial, se resetea todo el ánimo, se resetea toda la confianza y es, órale, vamos a apoyar al 100, y creo que eso es lo bonito de este tipo de eventos, que los países se unen compartiendo culturas, pero también apoyando desde el amor. Entonces creo que va a ser un muy, muy buen mundial.
Dani, bueno, a ver, pronóstico del partido. Yo digo que se gana Argentina 2-1.
Yo creo que se va a ganar 1-0 favor México.
Bien, bien, perfecto. Ahí vamos. Si gano yo, me regalás la de México con mi nombre atrás.
Hola,
Dani. Y si gana México, yo te regalo la de Argentina con tu nombre atrás.
Ahí está, ya está.
Dale, bueno, 11 ideal del fútbol actual. ¿Cómo formarías el 11?
Del fútbol actual, ujole. A ver, ¿de dónde quieres? ¿Para atrás o de arriba para adelante?
Y desde el arco. Yo soy defensor, vos sos arquero, así que arrancamos desde el arco.
Oye, déjame buscar el nombre para no cagarla.
Si querés lo hacemos juntos.
Ah, bueno.
Para mí el mejor arquero del mundo es Courtois.
Yo también. ¿Viste la final de la Champions?
Nah, una locura, un animal.
O sea, Courtois era irreal lo que sacaba. Hubo uno que estaba mal posicionado, hizo un recorrido, no sé cómo lo hizo y la sacó. Y dije, güey, es un superhombre este señor. Pero bueno, sí, Courtois contigo 100%.
Sí.
Centrales.
Yo rápidamente pienso en los centrales que estuvieron en la Champions. Van Dijk no me convenció tanto, no hizo un gran partido. Podríamos pensar en alguno del Real Madrid, en el PSG. Bueno, hay varios. Francia tiene buenos marcadores centrales.
Hay uno del PSG. Hay uno del PSG que se pintaba el pelo güero, como chico, como un moicano, ¿cómo se llama?
Kimpembe.
Ese me hace
perfecto. Sí. Tiene el Francia tiene grandes defensores, tiene muy buenos centrales. Si vamos al medio, yo pondría, por ejemplo, a ver, yo para mí Casemiro es un jugador de selección. No sé, ¿alguno de México te gustaría poner en el equipo ideal o no?
Lo pondría, pero más adelante.
¿A quién?
Mexicano pondría hasta adelante, yo creo que al Chucky. al Chucky Lozano.
Al Chucky lo ponemos por extremo por la derecha, ¿te parece?
Me parece, al Chucky.
Chicharito, Raúl Jiménez, no sé. Lo que pasa es que Chicharito no está en la selección, Raúl está lesionado ahora, está medio complicado.
Es el tema que no han sido tan constantes ahorita, pero el Chucky es más increíble. Pondría al Tecatito.
¿Al Tecatito lo ponemos? Listo, perfecto. Ponemos Chucky, Tecatito y Messi de delanteros. Ahí está. Yo lo pondría a Casemiro en el medio porque siempre hace falta alguno que pegue un poco. Sí. Alexander Arnold me gusta como lateral derecho.
Sí.
Vamos, yo acá lo voy anotando. Alexander Arnold
Luis del Díaz Liverpool. Estaba en el Porto.
¡Apa! Luis Díaz del Liverpool. El,
sí, se fue del Porto colombiano. Liverpool.
El. Estamos poniendo muchos delanteros, che. Después nosotros vamos a sufrir.
Ya sé, a ver.
Nosotros vamos a sufrir. Los defensores y el arquero va a sufrir porque estamos poniendo todo el Tecatito, okay. Chucky Lozano, Messi, Luis Díaz. ¿Quién marca en este equipo? Por favor, Henderson de Liverpool, vamos a poner Jordan Henderson de Liverpool para que dé un poquito de equilibrio ahí con Casemiro. Ya te digo, tenemos 9, estamos prácticamente con todos los jugadores.
Faltan, a ver quién
falta. Estamos bien, nos falta un lateral izquierdo y un marcador central, ya casi estamos. Y del lado izquierdo podemos poner como laterales, podés poner a, no sé, Mendy del Real Madrid que fue campeón. Marcelo me parece que ya no, en otro momento hubiéramos dicho Marcelo, pero ya está.
No, Marcelo hubiera estado el primero.
Tal pero, cual.
¿A quién pondrías a Ramos?
No, o a Mendy. Mendy que tiene buena marca porque vos armaste un equipo muy ofensivo y tenemos que poner tipos que marquen ahora, porque si vamos a poner un lateral que se mande al ataque, nos van a llenar de goles cuando perdamos la pelota. Bueno, para cerrar, tu once ideal de comediantes. Obviamente vos sos el capitán, genio y figura.
Estos los voy a decir hasta a gente que también ya murió, porque sin ellos no somos. Entonces,
dale.
Creo que diría, sin lugar a dudas, Mario Moreno Cantinflas.
Cantinflas.
Pondría Charles Chaplin. Pondría a, evidentemente, al señor Roberto Gómez Bolaños. Pondría a Eugenio Derbez. Sí. Hay un comediante colombiano que se llama Ricardo Quevedo, que es muy bueno. Pondría a Alberto Olmedo, comediante argentino.
¿Te gusta? ¿Lo viste a Olmedo? Muy bueno.
Claro, y es parte histórica.
Hablando de trascender, ¿ves? Yo jamás hubiera creído que en México vos podrías haber conocido a Olmedo, por ejemplo, que creíamos nosotros que era más consumo nacional.
¿Sabes qué también? Este no es tal cual comediante, pero es este Guillermo, es actor, pues.
Ah, Franchella.
Franchella.
Muy Franchella bueno. Es una,
¿de quién sí. más?
Él arrancó casi como humorista 100% y después se fue llevando para el lado de la actuación, digamos.
Carlos Vallarta.
Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no?
Muy bien.
Adal Ramones.
¿Qué, Manuela?
Y para cerrar, igual no era 100% comediante, pero era un actor que tenía una vis cómica impresionante y creo que le dio mucho al mundo, el señor Pedro Infante.
Ah, muy bien, un grande ese también, Pedro Infante.
Un carisma impresionante que no había gente que no lo quisiera.
¿Vos sentís que sos un poco de todos ellos?
Son parte de mi historia y de mi formación y 100% tengo algo de ellos en mí y los amo con todo mi corazón porque forman una parte muy importante de mi carrera.
Grande, Daniel. Bueno, qué lindo encontrarte. Gracias por sumarte acá a esta charla con Footbox. Hablamos un poco de fútbol, hablamos de Messi, hicimos apuestas y nos diste de verdad muy buenas lecciones de vida, de cómo es tu filosofía de vida, y en definitiva de eso se trata, ¿no? Así que nada, ha sido un placer enorme. No,
hombre, hay veces que cuando estás demasiado en este trabajo te toca platicar o hacer muchas cosas con mucha gente y se pierde como esta plática a gusto entre amigos, y en esta ocasión se sintió de mi parte y sé que de allá también muy fluido, muy en confianza, en verdad. Me llevo una muy bonita experiencia y pues aquí estamos, cuentas con un nuevo amigo mexicano. Sí.
Y la seguimos en Qatar.
Ahí está, ya decidido.
La seguimos en Qatar con un asadito y veremos quién es el que paga la camiseta y algunos tequilas para pasarla bien. Abrazo grande, Daniel.
Está bien, muchas gracias. Qué gusto.
Pasó Daniel Sosa. La verdad es que fue una charla extraordinaria con Daniel Sosa, un verdadero crack, un ejemplo y un artista realmente con mucho talento y sobre todo sin límites. El límite es el cielo, como nos dijo el gran Daniel Sosa. Hasta cualquier momento, aquí con otra charla en Footbox. Un placer.
Esto fue Footbox All Stars, solo por Footbox.